Radio Universidad y la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentan Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios, sus experiencias, resultados en la generación de nuevos conocimientos aplicados en favor del bienestar social. Acompáñenos la próxima media hora. Conoceremos de cerca a los investigadores de la UAS. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas del auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de este, su programa Conciencia UAS, este espacio de divulgación de ciencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en coordinación con la Dirección General de Investigación y Posgrado. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa y agradezco infinitamente el favor de su atención a esta emisión de todos los martes, Martes de Ciencia, a través de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Escuchando este programa estarán al día del intenso quehacer científico de los investigadores y de las investigadoras de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Llegamos a todo el auditorio en la región centro del estado de Sinaloa a través del 96.1 de FM y a través del 1150 de amplitud modulada. A la región norte de nuestro estado, en la ciudad de Los Mochis, llegamos a través del 102.9 de FM y en la región sur de nuestro estado nos escuchan a través del 101.9 de FM. Muchísimas gracias por acompañarnos y en cualquier punto de nuestro globo terráqueo nos escuchan a través de la dirección electrónica www.radioguas.org. Bien, amigos, queremos agradecerle que nos haya aceptado recibir la llamada telefónica al doctor Alejo Armando Valdés Camacho. Él es profesor investigador de tiempo completo, titular C de la Facultad de Ciencias del Mar, allá en la Unidad Regional Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con él vamos a estar platicando acerca de un tema que tiene que ver con recursos pesqueros potenciales, el mayor aprovechamiento de especies marinas. Sobre este tema estaremos platicando esta tarde con nuestro invitado. Doctor Alejo Armando Valdés Camacho, muchísimas gracias por aceptar la invitación para compartir los detalles de esta investigación en Conciencia UAS.
Buenas tardes, Gilberto. Muchas gracias a usted por la oportunidad de su invitación y participar en tu programa, y también agradecer a toda la audiencia que nos acompaña.
Muchas gracias, doctor. Bueno, pero pues antes de entrar en tema, me gustaría mucho que me permitieras dar una breve lectura a tu semblanza curricular para que nuestro auditorio tenga referencia precisamente de tu quehacer académico, doctor, si me permites.
Sí, adelante. Gracias.
Gracias, doctor. Nuestro invitado es profesor investigador tiempo completo, titular C, ya lo comentaba, de la Facultad de Ciencias del Mar de la Unidad Regional Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cursó estudios de licenciatura en biólogo acuacultor en nuestra prestigiada Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cursó maestría en Ciencias del Mar y Limnología en la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó una maestría en Educación y doctorado en Educación por el Centro de Estudios Superiores del Sur de Sinaloa. Su línea de investigación tiene que ver con recursos pesqueros potenciales y tiene vigente un proyecto sobre biología de recursos pesqueros. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales. Así es que, bueno, esta es tan solo una breve semblanza de nuestro invitado, el doctor Alejo Armando Valdés Camacho. Doctor, pues ahora sí, entrando en materia, en esta investigación que tiene vigente, que tiene que ver con los recursos pesqueros potenciales. Como todos sabemos, nuestro estado, Sinaloa, pues tiene un amplio litoral que rebasa los 600 kilómetros de mar. Y pues no se diga en nuestro país que son más de, tenemos referencia que son más de 11.000 kilómetros de litorales, lo cual nos habla sobre la gran riqueza que poseen nuestros mares y las muchas variedades que pueden ser explotadas. Y bueno, esta tarde, con el estudio que ustedes tienen vigente, podemos enterarnos sobre cuáles son las especies que son poco conocidas o que tienen buena posibilidad de su explotación comercial. Los micrófonos de Radio Universidad están a tu disposición, doctor, para que, bueno, nos compartas los detalles de esta investigación tan trascendente. Adelante.
De nuevo, muchas gracias, Gilberto. Mira, ahorita hay una discusión muchas veces sobre los recursos que salen del mar producto de los barcos camaroneros o la flota pesquera de Mazatlán. Siempre se ha discutido que existe mucho, le llaman scrap o fauna acompañamiento, que es dañada por estos artefactos que son las redes, ¿no?
Las artes de pesca, ¿no?
Las artes de pesca, uh-huh. Es correcto. Y se han hecho algunas normas para ir mejorando o disminuyendo el impacto que este produce, ¿no? Entonces, partiendo de esa fauna acompañamiento, nosotros hemos tratado o yendo a trabajar con todos esos organismos que salen y que se regresan al mar en condiciones a veces ya muertos. Hay un organismo que a nosotros nos llamó la atención porque tampoco existía información al respecto sobre una langosta llamada langosta zapatera. Es del género Silaride y llamada Vivacus princeps por su nombre científico, ¿no? Este organismo es un organismo que sale con la red de arrastre, como lo dijimos, y que es de importancia alimenticia para los pescadores. Es poco conocida. No sé la audiencia si la conoce como zapatera, o si estamos hablando del norte de Sinaloa, allá la conocen como cucaracha. Entonces, estamos recolectando esos organismos para buscar información acerca de su crecimiento, cuestiones biológicas principalmente, que es crecimiento, reproducción, zonas de mayor recaptura, tipo de sustrato y diversas cuestiones biológicas. Aún no hemos buscado sobre cuestiones alimenticias. Ajá. Como es un organismo poco conocido, pues estamos siendo pioneros en la elaboración o búsqueda de información de este organismo. Obviamente, para llevar a cabo esta investigación, nos ocupamos de ciertas personas, en este caso pescadores, con los cuales tenemos mucho contacto, porque sin ellos pues no somos nada, ya que ellos son los que realmente nos facilitan el recurso para nosotros llevar a cabo la investigación.
Sí.
Y estamos trabajando en eso en este momento, ¿no? Existen otros organismos que están a la par también de esta investigación, como el Constantino, que es un pez muy apreciado también por los sinaloenses, porque es un organismo sumamente exquisito. Me atrevo a decir que es uno de los organismos mejores para la fritanga, que a los sinaloenses nos gusta mucho disfrutar. Y un pez llamado curvina rayada o curvina graniza. Aquí en Sinaloa se consumen dos tipos de curvina. En la parte sur se sale mucho la curvina graniza y en la parte norte, sobre todo en tiempo de frío, una llamada curvina plateada. Entonces estamos trabajando con esa fauna de acompañamiento que creo es de interés también, un poco de interés más comercial. Pero volviendo a lo que es la zapatera, este organismo poco conocido, vuelvo a decir, solo es conocido por los pescadores. En Mazatlán hay un restaurante que lo prepara. Lo prepara, pero pues es temporal. Como no hay organismos al respecto, muchas veces los tienes que llevar a cocinar y ellos te los preparan. Ustedes los pueden buscar en las redes sociales y lo van a encontrar. Ajá. Es un organismo muy exquisito. Me atrevo a decir que es más buena que la langosta que normalmente conocemos, que son las langostas espinosas.
Doctor, de acuerdo a lo que estamos entendiendo entonces con esta exploración de estas especies poco conocidas y por tanto con gran potencial para ser explotadas comercialmente, una vez que ustedes hagan el estudio correspondiente, el estudio científico acerca de su ciclo de vida y su ciclo de reproducción y todo lo demás, entendemos que pues hay un largo camino todavía por recorrer una vez que se haga el estudio correspondiente y sobre todo que se ubique en el gusto de la población, doctor. De acuerdo a lo que usted comenta, esta variedad de langosta zapatera, como es conocida, tiene mejores cualidades que la que comúnmente se conoce, que está más ligada a las costas.
Sí, por tradición la langosta espinosa pues es la más conocida y es la más apreciada, ¿no? ¿Mm? Porque la disposición también de ella pues es más fácil de dar con ella y poderla preparar, ¿no? Pero la langosta zapatera es, como lo dijimos anteriormente, como no es conocida, no existe información acerca de su tiempo de reproducción, de su crecimiento, estamos en pañales, pero tenemos que echar un vistazo a estos organismos pocos conocidos, puesto que a nivel mundial tenemos un problema o un déficit alimenticio, ajá, lo cual tenemos que echar un vistazo a qué tenemos en ese gran océano, sí, para buscar alternativas alimenticias, ¿no? Entonces, nosotros estamos buscando información para aportar un poco de ello. Ya llegarán otros a ir ampliando esa información que nosotros tenemos. Nosotros vamos a empezar con la biología, luego se tiene que buscar con reproducción, y de esa manera ir aumentando el acervo de conocimiento para llegar al punto del cultivo de este organismo. No nomás de este organismo, sino de muchos que están en el sistema y que aún no llegamos a explotarlos, ¿no?
Doctor, de acuerdo a su explicación, se está en la etapa del estudio de estas especies que son poco conocidas, y conocer sus ciclos de vida, sus ciclos de reproducción y conocer las condiciones de su hábitat para eventualmente poder registrarlas en algún instrumento de la Secretaría de Pesca o de la autoridad competente en este caso. ¿Algún requisito que tenga que cumplirse para que se tengan que registrar estas especies?
Mire, cuando iniciamos esta investigación, muchos de los armadores, de los patrones o capitanes de barco, no querían ayudarme a realizar esta investigación. ¿Por qué? Mucho es por desconocimiento. Por el hecho de yo llamarles langosta, simplemente con ese nombre que yo usaba, ellos decían, no, no podemos. ¿Por qué? Porque la pesca de langosta tienes que tener un permiso especial. Okay. Entonces ellos pensaban que si ellos traían langosta o subían langosta al barco, pues iban a tener problemas, los iban a multar, iban a amarrar el barco. Entonces yo tenía que empezar a ellos darles a entender que es un organismo que no tiene nada que ver con la langosta espinosa, y que por tanto podían ellos traerme organismos sin ningún problema.
Correcto.
Sí, porque como no había ninguna información, no puedes vedar o no puedes regular algo que no conoces. Sí. No puedes prohibir algo que desconoces. Ajá. Sí. Entonces, si no había una zona de reproducción conocida, si no había unos meses de reproducción conocida, pues no puedes negarle la pesca de ese organismo. Sí. Entonces era un trabajo con ellos, porque pues no era una sola embarcación a la cual tenía que visitar, sino que eran varios. Entonces es un trabajo arduo, continuo, y darles a entender que es de suma importancia para nosotros que ellos me facilitaran el producto. Claro. ¿No? Entonces poco a poco, en el trabajo continuo, me di cuenta que realmente sí sale. Simplemente como no es un organismo a los cuales van ellos de pesca, no es el objetivo de pesca, ajá, pues no lo veían. Sí. Entraba dentro de todo la fauna acompañamiento y ellos sacaban los organismos que les interesaba y lo demás lo regresaban al agua. Entonces, yo tenía que tener una cierta cantidad de organismos al mes para poder hacer el estudio, porque tiene que ser estadísticamente representativo. Sí. También. Y pues yo la verdad es que estaba muy preocupado porque pensé que no iba a lograr el objetivo. Sí. Más sin embargo, en el año que yo trabajé con ellos, que es una temporada que empezó desde septiembre al mes de marzo, logré juntar arribita de 500 organismos, que es una base de datos que nadie lo tiene. Si nosotros buscamos información acerca de base de datos de langosta zapatera, no existe. De hecho, hay un doctor que colabora con nosotros del CIDNOR Guaymas, llamado Eugenio Alberto Aragón, que él se alegró cuando vio la cantidad de organismos, porque él trató de hacer esta investigación años atrás y nomás logró juntar 5. Ajá. Logramos hacer esto gracias a los pescadores de tanto de Mazatlán como de Topolobampo, logramos seguir con este estudio y sacarlo adelante, ¿no?
Pues es mucho el trabajo que viene por hacer, por la caracterización y por la investigación sobre los hábitos de este organismo, estas langostas zapateras, que son de muy escaso conocimiento para la población en general. pero que sin embargo ustedes están trabajando arduamente para registrarla y eventualmente tener la capacidad de su explotación comercial. Doctor, tenemos que hacer un breve corte de estación. Si me permite, vamos a realizar este corte y regresamos en breve. Amigos, amigas del auditorio, regresamos a este su programa Conciencia UAS. Y bien, amigos, amigas del auditorio, muchas gracias por continuar en este su programa Conciencia UAS, este espacio de divulgación de ciencia que se transmite todos los martes a las 5 de la tarde. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa. Y bueno, esta tarde estamos platicando con el doctor Alejo Armando Valdés Camacho. Él es profesor investigador de tiempo completo, titular C, de la Facultad de Ciencias del Mar, allá en la Unidad Regional Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con él estamos platicando vía telefónica sobre el tema recursos pesqueros potenciales, el mayor aprovechamiento de especies marinas. En la primera parte, bueno, ya nuestro invitado nos ha hablado acerca de la incidencia de la captura de la langosta zapatera, que es una especie pues muy poco conocida y que pues como parte de la pesca incidental en la flota de barcos, la flota camaronera, la langosta zapatera hace su aparición y bueno, es un producto de mar poco conocido, sin embargo es de muy buen gusto, nos ha comentado nuestro investigador. Y bueno, también nos ha hablado acerca de el Constantino, otra especie que es muy apreciada, aunque su explotación no es muy extendida, así como el de la curvina, una especie de mar que también es muy rica por lo que hemos conocido y de acuerdo a lo que nos está explicando nuestro investigador invitado, pues son especies que tienen grandes posibilidades de ser explotadas. Doctor, sin embargo, estas especies tienen que cursar, antes de que sean aprovechadas oficialmente, tienen que cursar una serie de requisitos, una serie de reglamentaciones ante la Secretaría de Pesca, tenemos referencia. ¿Cuáles son los pasos que tienen que cubrirse para que estas especies potencialmente puedan ser explotadas un poquito más adelante?
Pues ahorita estamos en el proceso de la búsqueda de información, conocer bien la biología del organismo. Después hay que ver el potencial de reproducción, si la cantidad de huevecillos es viable, el tiempo de eclosión de esos huevecillos, cómo alimentar estos huevecillos para que sobrevivan, y a partir de ello, entonces sí ver si es potencialmente bueno para ser cultivado en cautiverio, ¿no? Uh-huh. Teniendo esa información, ya se tiene que realizar un permiso ante Conapesca para llevar a cabo una producción de estos organismos, ¿no? Sobre todo si es un organismo que está protegido. En este caso no será así, pero pues, se tiene que registrar, por supuesto, para que Conapesca tenga un conocimiento de lo que se está haciendo, ¿no? De lo que se va a ir cultivando en México en general. Entonces, estamos en ese proceso. Falta mucho, como le digo, para llegar a esa información, pero estamos en camino de llegar a ese puerto para el cultivo de las especies.
Doctor, el conocimiento popular de la langosta zapatera ya nos ha comentado que en nuestra región, acá en el centro, en el norte de nuestro país, particularmente Sinaloa, Sonora, no es tan conocida esta langosta. Pero sin embargo, de acuerdo a su testimonio, es una langosta de muy buen sabor y de muy buen gusto, aun cuando su apariencia no es algo diferente a la que tradicionalmente se conoce. ¿Qué considera usted que se requiere para que sea más conocida esta especie y sobre todo para que aumente su consumo?
Comentando acerca de eso, es una especie muy conocida por los pescadores, porque es una especie, me atrevo a decir que es más buena que la langosta espinosa, uh-huh. No tiene una bonita apariencia, por llamarle de una manera, ¿no? Tiene una cabeza muy no atractiva, si usted la ve, uh-huh. Pero una vez que le quitan la cabeza y queda la pura cola como si fuera un camarón, pues es bastante atractiva. De hecho, la primera vez que yo probé la zapatera, la probé sin conocerla, hay que decirlo, hace algunos años atrás. Pero ahora que, pues para mí sí es atractiva, ¿no? ¿Qué se necesita? Bueno, la langosta zapatera, si nos vamos un poquito al sur de, de México, lo que es Oaxaca y Chiapas, es una zona de pesca también de los barcos camaroneros, que la flota de Mazatlán se traslada a esos sitios para ir de pesca. En esa zona, que es una zona con mayor temperatura, también la presencia de estos organismos sí es común, sí es más común en esa zona que en el norte de México. Allá sí llegan a sacar hasta 4 o 5 canastos por lance, que es bastante cantidad, y ellos sí la venden en ese lugar, pero es un consumo local de esa zona. No es un consumo que la vas a encontrar en cualquier restaurante, es como el camarón. Mas, sin embargo, esta sí se comercializa en los puertos del sur de México. Llega a costar 1 kilo de cola de la zapatera en 100 pesos. Entonces, allá sí es algo apreciada, ¿no? Porque llegan a salir organismos hasta de 1/2 kilo.
Caray.
¿Sí? 1/2 kilo. Entonces, sí es un organismo apreciado en esa parte, ¿no? Diferente a lo que sucede acá. ¿Qué pasa? Pues hace falta posiblemente mayor disposición de la zapatera para poder comercializarla y que sea más conocida. Pero si usted tiene la oportunidad de acercarse a los barcos camaroneros y se las encarga, sí se la traen también. Pero sí hace falta mucho más conocimiento del organismo. Y eso es poco a poco. La disposición te va dando demanda y la demanda te va dando más conocimiento también de la población, los comensales.
La ley de la oferta y la demanda.
Es correcto.
Doctor, en cuanto a las otras dos especies que nos ha mencionado sobre el Constantino y la curvina, ¿qué nos puede mencionar y qué potencialidades tendría para que se cultivara de la misma forma que se cultivan en granjas otras especies de peces?
Sí, mire, ahorita estamos trabajando, como le decía al principio, con la curvina rayada o curvina graniza, ¿sí? Es una especie que también ya llevamos estudios avanzados, son estudios biológicos, como lo dije al inicio. Los barcos camaroneros utilizan red de arrastre y siempre ha habido una discusión sobre lo que ellos impactan en el fondo marino, cómo impactan en la población de la fauna y la flora. Entonces, esta especie de la curvina rayada es una especie que sale dentro de su fauna acompañamiento, pero que sí es de importancia económica para ellos. Es una especie que sí la suben, la almacenan, porque esta es vendida una vez que llegan a tierra, ¿no? Entonces, para nosotros es importante determinar si el uso de las redes de arrastre impactaba sobre la población de la curvina rayada. Nuestro estudio hasta el momento salió que tenemos una L50, que la L50 le llamamos nosotros a la talla de primera madurez. O sea, en pocas palabras, ¿a qué tamaño se empieza a reproducir el organismo? Entonces, este estudio salió que tenemos una talla de primera madurez a los 32 centímetros de tamaño. Entonces, encontramos, nuestro estudio arroja que tuvimos un tamaño de machos entre 22 y 49 centímetros en las redes de arrastre. Eso fue lo que sacamos. Cuando la mayor cantidad de organismos lo tuvimos a los 34 centímetros. Dicho de otra manera, a los 34 centímetros, este organismo ya se reprodujo. Por tanto, el uso de las redes de arrastre para esta especie en particular no es afectado, no afecta a la población de este organismo, ¿no? Y creo que es importante, porque siempre es como que empezamos a criticar a los barcos, ¿no? Hacen mucho daño, es demasiado lo que sacan y lo poco aprovechado, etcétera. Y nunca tratamos tampoco de ver cómo apoyar al pescador, ¿sí? Cómo apoyar a esos hombres del mar, que la verdad es una actividad muy difícil y poco rentable para ellos. ¿Sí? Y siempre lo que hacemos es atacarlos, ¿no? En este caso, yo entro a apoyarlos en el sentido que para la corvina graniza, el método de pesca es el apropiado, ¿no?
Correcto.
Porque no afecta a la población. Es sustentable o sostenible.
Por supuesto. Pues nos damos cuenta, doctor, que la intervención de la capacidad científica de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestra prestigiada Facultad de Ciencias del Mar está al servicio de la comunidad y particularmente con el sector de los pescadores de la flota camaronera, de la flota pesquera, que requieren del apoyo y la supervisión de científicos como usted para la previsión precisamente de la captura de especies de las que estamos hablando, como de la corvina, como la del Constantino y como de la langosta zapatera. Lo que alcanzamos a entender, doctor, es que pues está en vísperas de realizar este estudio para eventualmente considerar el negocio, el cultivo en las granjas de estas especies. Hay mucho por hacer y considero que por parte de la planta científica de la Universidad Autónoma de Sinaloa hay disposición de iniciar este trabajo para conocer más y, reitero, eventualmente considerar estas especies como potencialmente redituables y para el consumo humano y para, por tanto, el factor económico, que es no menos importante.
Sí, es correcto. Afortunadamente, la Facultad de Ciencias del Mar siempre se ha interesado por la búsqueda de información relevante, pertinente para la población, en este caso Sinaloa o México, ¿no? Y está en la búsqueda de más información e investigación. Es una planta docente capacitada, preparada y con ganas de seguir produciendo conocimiento. Y conocimiento que es necesario y que se necesita para sacar adelante a nuestro país. Entonces, pues estamos en ese proceso, estamos aprendiendo igual que todos, pues conocimiento nuevo y esperamos seguir adelante con estos estudios.
Bien, doctor, estamos llegando al final de esta emisión de Conciencia UAS. No queremos despedir sin que antes, pues, quiera usted compartir algún último mensaje a la comunidad o algún otro comentario para concluir con esta entrevista.
Primeramente agradecer Gilberto, el espacio que nos das a la comunidad de investigación, que sepa la comunidad lo que hace la universidad, que sepan que la universidad es pertinente, que sepa que la universidad se preocupa por su región, por su estado. Y pues de nuevo decir, agradecerte, felicitarte por dar este espacio al personal y que toda la comunidad sepa lo que se hace en la universidad. Nosotros estamos en la parte sur, sí, posiblemente pensamos que jamás nos voltean a ver, no es así, afortunadamente. Y seguimos trabajando, estamos a la disposición de lo que la universidad necesita y nos requiera, y estamos a tu disposición también como Radio UAS. Lo que necesite, pues estamos a la orden. Hay muchas cosas que comentar, que dar a conocer. Existen muchos investigadores en diferentes áreas del conocimiento en Ciencias del Mar, que estoy seguro que la comunidad sinaloense se va a interesar. Entonces, muchas gracias de nuevo al respecto, ¿no? Muchas gracias, Gil.
Muchísimas gracias, doctor. Los agradecidos somos nosotros por compartir este conocimiento especializado de lo mucho que los científicos universitarios están aportando en favor de la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Alejo Armando Valdés Camacho, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Amigos, amigas del auditorio, llegamos así al final de esta emisión de Conciencia UAS. Le invito muy cordialmente a escucharnos la próxima emisión, el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa y les espero. Hasta entonces.
Gracias por su valiosa atención a Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios y su labor en favor del bienestar social. Le invitamos a acompañarnos de nueva cuenta el próximo martes en punto de las 5 de la tarde en esta misma estación.